Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic ProClean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
Behold, NoviBet, the betting app that delivers offers fit for a god. And no, we don't mean discounts on togas. We mean offers like this one.
A free 5 euro bet when you bet 10 euro. That's right, place a 10 euro bet builder on any live Premier League match shown on Sky Sports, TNT or Premier Sports during May and get a 5 euro bet absolutely free. Search NoviBet, download the app and check out the promo page for details.
NoviBet, more power to you. T's and C's apply. 18 plus. Bet responsibly. GamblingCare.ie.
El otro día me topé en Twitter con un debate muy interesante sobre la forma con la que el Valencia había despedido la temporada en Mestalla. Tras caer ante el Athletic Club en ese último partido en casa, lo que se vio sobre el terreno de juego fue una sucesión de abrazos, de gestos de complicidad e incluso una foto de familia por la marcha de Jaume Domènech. Para los que no la hayáis visto, fue la postal típica de un equipo que se despedía de su estadio tras haberse salvado de forma holgada después de haberse visto muy cerca de una situación de no retorno. ¿Que con esta derrota ya era imposible llegar a Europa? Bueno, normal, ¿no? Bastante habían hecho los futbolistas teniendo un final de curso más o menos tranquilo. A mí, os lo tengo que decir, no me sorprendió nada de la escena cuando la vi. Entendía que además formaba parte de la despedida de alguien muy importante en el vestuario como había sido Jaume. Pero claro, luego, a partir de ese debate que os menciono, que vi en Twitter, caí en lo más evidente de todo. El equipo que se había salvado de forma inesperadamente cómoda, pero que también se acababa de quedar sin competición europea por sexto año consecutivo, era el Valencia Club de Fútbol. Por eso muchos aficionados decían con razón que hace no demasiados años la reacción a esta derrota ante el Athletic hubiese sido una completamente diferente. Los futbolistas se hubieran retirado del césped avergonzados, con la cabeza gacha, por la histórica pitada que seguro le hubiera dedicado su afición por, bueno, no haber sido capaz de entrar en Europa. Fuera esto justo o injusto con Jaume, lo cierto es que no hubiera habido tiempo ni ganas para ninguna foto de despedida. La cuestión es que ahora mismo este Valencia no existe. Se lo ha cargado Peter Lim. Esto es lo más doloroso de su gestión y creo que también lo más preocupante de cara al futuro. Cada vez más gente nos estamos acostumbrando a esta nueva realidad que ha creado en torno al club. Meriton está destrozando la exigencia colectiva. Se está cargando la cultura ganadora del Valencia. Al cambiar por completo su posición jerárquica en el fútbol español, ha alterado el baremo de lo que es un buen o un mal año, de lo que hay que celebrar y de lo que hay que pitar. Nuestro Santi Cañizares esto lo resume mejor que nadie con una frase tremendamente certera. El Valencia todavía no ha bajado, pero ya ha perdido la categoría. Meriton es la espada de Damocles, y entre esta espada y la pared que supone el fútbol actual están las diferentes sensibilidades de los aficionados valencianistas. Yo desde fuera, desde Madrid, veo bastante compatible sentir gratitud por la reacción de los futbolistas de la mano de Carlos Corberán con sentir tristeza por otro año en el que parece que hay que celebrar estar en tierra de nadie sin haber además perspectiva de que esto vaya a mejorar en el corto plazo. Pero también creo que es muy positivo y muy necesario que haya este tipo de debates que llevan a que el Valencia Club de Fútbol no se apague, a que no se olvide y a que nosotros tampoco nos olvidemos. Por mucho que ahora, desgraciadamente, la realidad más palmaria de este Valencia sea la de celebrar su permanencia.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Hoy la pizarra de Quintana la hacemos desde Valencia. Vamos a hablar mucho de los equipos de la comunidad valenciana, pero también vamos a analizar varias cuestiones de actualidad de Barça, Real Madrid, que tenemos comunicado de última hora, ahora os lo cuento, o de Sevilla. Vamos a comentar lo que fue la final de la UEFA Europa League y vamos a debatir sobre la lista de la selección que dará Luis de la Fuente el próximo lunes. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Como os habíamos anunciado toda esta semana, hoy estamos desde Valencia, desde la Universidad Politécnica, para celebrar un día del deporte espectacular. Prontito os vamos a comentar de qué va, pero antes tenemos que ir con una noticia de última hora. ¿Qué tal, Adrián Blanco? ¿Qué tal, Nahuel Miranda? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Abro marca.com y me encuentro la noticia del día. Luka Modric anuncia su adiós al Real Madrid. El croata se despide tras 13 temporadas espectaculares en el club blanco. Ya esta noche habíamos visto informaciones, la contaba nuestro compañero Miguelito en el partidazo de COPE, apuntando a que el Real Madrid no le había ofrecido ningún tipo de renovación y que, por tanto, el futbolista entendía que no iba a continuar. Pero ya tenemos carta de despedida incluso, Nahuel.
Sí, empezaba Luka Modric recordando sus inicios. Habla de haber llegado en el año 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo, con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Es un comunicado largo de 5 párrafos que ha publicado el propio Luka Modric en su cuenta oficial de Instagram. Y habla de, bueno, de una posible vuelta al Real Madrid. Habla de: nos volveremos a ver, el Real Madrid siempre será mi casa para toda la vida, a la Madrid y nada más. El comunicado de Luka Modric, uno de los futbolistas más importantes de la historia del club.
Una leyenda, son 6 Copas de Europa, 5 Supercopas, 5 Mundialitos, 5 Supercopas de España, 4 Ligas, 2 Copas, una Copa Internacional de la FIFA, que esto ya no sé si es Mundialito, Mundial o qué es, pero bueno, es un título más. Una final con Croacia, donde va a seguir hasta el Mundial de 2026. Comentábamos los últimos días, Adri, que parecía que las últimas informaciones apuntaban a que Xabi Alonso había pedido que Luka Modric continuara. Podía ser una pieza importante en el vestuario, podía ser todavía un futbolista útil en determinados momentos de una temporada con muchos partidos. Pero bueno, aquí tenemos la despedida.
Sage Dental's Comprehensive Care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic Pro Clean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
They must sacrifice their principles if they are to gain everlasting glory.
Huh?
They need to go long to the big man.
There are those who think they are supreme beings when it comes to sport. So, it's only fair that there's a betting app to match their legendary status. With daily boosts on all bet builder bets and accas, as well as free bets and promotions, check out the NoviBet app for an almighty way to play.
My little legend.
NoviBet. More power to you. T's and C's apply. 18 plus. Bet responsibly. Gamblingcare.ie.
De Luka Modric, de una leyenda, como decíamos, del conjunto blanco.
Sí, una noticia que viene a confirmar que el Real Madrid se adentra en un cambio de ciclo total este verano. Se marcha el técnico con más títulos en la historia del club y se marcha el futbolista que más títulos ha levantado sobre el césped. Se marcha Luka Modric, así que el sábado en el Bernabéu espero que el Real Madrid homenajee a las dos figuras
como se merecen.
Sí, a nivel noticioso, dentro del comunicado de despedida de Luka Modric, a quien más agradece Modric es a Florentino Pérez. Lo digo por aquello de, bueno, esas informaciones que comentabas, Miguel, hablando de que Xabi Alonso quiere contar con él. Claro, lo primero que piensa uno es que desde presidencia han dicho no, hasta aquí. Pero ha tenido palabras de mucho cariño para el presidente del Real Madrid. Y bueno, tengo curiosidad por ver dónde quiere continuar Luka Modric su carrera, porque entiendo que si quiere jugar el Mundial va a tener que buscar otro club también.
Al menos se podrá despedir de su afición el sábado en el Santiago Bernabéu, en el partido ante la Real Sociedad, última jornada de Liga, sin nada en juego, pero con alguna que otra despedida. La de Carlo Ancelotti, aún sin comunicado oficial por parte del Real Madrid, la de Luka Modric, ya con comunicado oficial del futbolista croata, y parece que también la de Lucas Vázquez y en menor medida la de Jesús Vallejo. Hoy tenemos que hablar mucho de este tema de renovaciones, de continuidad, pero retomando un poquito el hilo que teníamos aquí en nuestra pauta de esta pizarra de Quintana de jueves, hay que agradecerle a todos los chicos y chicas que se han pasado por aquí, por la Universidad Politécnica, para acompañarnos en estas tres horas que tenemos por delante. Luego va a estar Javi Lázaro con nosotros y vamos a echar un buen día en Valencia, ¿eh? Ya lo estamos echando.
Sí, hemos llegado y nos han atendido muy bien desde que hemos pisado suelo valenciano.
Hemos comido incluso de gañote.
Sí, que eso todavía entra mejor. Nos estamos habituando a las prácticas del periodismo de toda la vida.
A la buena vida.
Claro que sí.
Nosotros no hemos venido a cambiar nada.
No.
A aprovechar.
A subirnos al tren, nosotros también. Claro que sí.
No tiene otra historia. Bueno, ayer hay que decir que ganó el Tottenham una UEFA Europa League sin chutar a puerta. Fue una buena forma de resumir una final para el olvido. Es su tercera Copa de la UEFA, tercera Europa League, primer título desde la Copa de la Liga en 2008 que ganó el Tottenham con Juan de Ramos. Es una final sin mucha chicha.
Sí, esperábamos un partido rácano, por lo que han sido los dos equipos esta temporada, por aquello de conocerse mucho, por tener poca narrativa. Fíjate, Miguel, que ha ganado el Tottenham y hay cierta discusión sobre el futuro del entrenador de Postecoglou, que consiguió lo que había prometido, que él había dicho que siempre gana cosas en sus segundas temporadas con sus clubes y en todas sus etapas, y lo ha conseguido con el Tottenham, y aún así podría ser esto no suficiente para mantener el puesto de trabajo. Ha sido, ya digo, una sensación de ver a dos equipos que son indignos una final de Europa League. Y podemos decir aquello, que el Tottenham igual ha jugado dos de las peores finales europeas que hayamos visto nunca.
Sí, la perdió, otra la ganó, luego la vamos a analizar, pero yo ayer decía en Twitter que eran como dos equipos jugando a piedra, papel o tijera, y los dos sacando piedra todo el rato.
Podrían haber llamado a mí, que soy muy bueno en el piedra, papel o tijera.
Bueno, hay opiniones.
Soy muy bueno en el piedra, papel o tijera, pero sí es verdad que la final cumplió con la expectativa que creo que todos teníamos. Era una final de un nivel muy bajito, son dos equipos que han sufrido mucho esta temporada, en lo futbolístico poquito que rascar, pero un título para las vitrinas del Tottenham y un no título que deja tocado a Morim en el Manchester United.
Desde luego que sí, nos alegramos por Pedro Porro, nos alegramos también por Sergio Reguilón, que recogió la medalla a pesar de no estar inscrito.
No había medallas para todos, por cierto, ¿eh?
Pero se ha llevado Sergio Reguilón.
Bueno. Sí, pero el capitán, por ejemplo, Heung-min Son, Rodrigo Bentancur se quedó sin medalla.
Bueno.
El Cuti Romero, MVP de la final. Claro, cuando el MVP es el Cuti Romero,
pues falta un poquito.
Ya sabes cómo es la final, ¿eh?
Pues falta un poquito de vida. Tenemos comunicado de última hora también del Real Madrid acerca de esta noticia. Se ha confirmado hace unos minutitos. El primero en hacerlo ha sido el futbolista croata Luka Modric, que abandona el Real Madrid.
Sí, el Real Madrid da más detalles. Habla de un acuerdo con su capitán Luka Modric para poner fin a una etapa inolvidable como jugador del Real Madrid al término del Mundial de Clubes, que me parece la principal noticia del comunicado. Así que, bueno, a partir del 18 de junio va a empezar la participación del Real Madrid. Veremos cuánto dura. Y, bueno, cierra el Real Madrid el comunicado hablando de que le desea a Luka Modric, a toda su familia, lo mejor en esta nueva etapa de su vida. En el cuerpo de ese comunicado repasa todo lo que ha sido la trayectoria de Luka Modric. Claro, imagínate lo largo que es el comunicado hablando.
Desde aquel gol en Old Trafford, ¿no?
Para adelante. Además, han decidido incluir también pasajes de lo que ha sido la carrera de Modric en cuanto a la selección croata y repasando sobre todo también ese balón de oro que también ha ganado como jugador del club blanco.
Una carrera increíble, la de Luka Modric también.
La noticia del comunicado es que se marcha después del Mundial de Clubes. Lo que no es noticia es que Modric quiere jugar otra competición para ganar otro título con el Real Madrid.
Claro.
Son 28, quiere uno más, Luka Modric.
Desde luego que sí.
Hay también, por cierto, unas declaraciones de Florentino Pérez dentro del comunicado. Dice: Luka Modric permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como un futbolista único y ejemplar que ha representado siempre los valores del Real Madrid. Su fútbol ha enamorado al madridismo y a todos los aficionados del mundo. Su legado permanecerá para siempre.
Decía que hoy ha sido un día también de despedidas, de leyendas, en este caso en el Athletic Club, de Óscar de Marcos, de Demar, como le conocen allí en el vestuario y en todo el club, un tipo querido, una leyenda que llegó desde el Deportivo Alavés, desde el Glorioso, no es canterano del Athletic Club, pero que ha sido un futbolista muy importante, insistimos, tanto fuera del vestuario, en los terrenos de juego, lo que hemos visto todos, como dentro, esas cosas que no se saben y que hacían de Óscar de Marcos algo más que un capitán. Vamos a escuchar dos sonidos de Demar en su despedida, una despedida preciosa que le ha organizado el Athletic Club, para que entendáis un poquito lo que ha sido la figura de Óscar de Marcos dentro del conjunto vizcaíno.
Hoy no estoy aquí para decir adiós, estoy aquí para dar las gracias, para despedirme en casa con mi gente, en el lugar donde he crecido como persona y como profesional. Han sido 16 años dando todo lo que tenía y recibiendo muchísimo más. Llegué sin saber cuánto iba a durar. Podía ser un día, un mes, un año, y al final me quedé, porque aquí encontré mi lugar. Me acogieron como a uno más, como a un hijo. Y con el tiempo sentí que formaba parte de este hogar. Me voy siendo quien soy, porque aquí me enseñaron a serlo. Pero no antes, sin dejar una reflexión, o quizás una conclusión, a la que llegué en Manchester. Cuando todo parece decepción, siempre hay algo dentro de mí que acaba convirtiéndolo en enseñanza. Quizás la respuesta a la pregunta que tantas veces me han repetido y nos han repetido a los jugadores a lo largo de este camino. ¿Qué es para ti el Athletic? Pues para mí, el Athletic no es solo un nombre, no es solo un club de fútbol. Es la punta de un iceberg inmenso, donde lo más grande es justo lo que no se ve. Debajo de esa palabra que brilla, vive la lealtad de un pueblo, la fidelidad que no negocia, el compañerismo que va contigo. Está el ponerse siempre al servicio del grupo, caminar juntos, codo con codo, sin ruido.
These days, life is all... Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
Pedro, ¿recuerdas que quería hacer un MBA?
Sí, ya encontraste uno.
Sí, Cambridge College tiene un MBA 100% en línea y completamente en español.
¿En serio?
Es una gran universidad, perfecta para adultos que trabajen. Y además es súper asequible.
No hay excusas, inscríbete ya.
Ya lo hice, estoy emocionado, esto va a cambiar mi futuro.
Conoce el MBA en línea de Cambridge College en español. Visita MBAenEspañol.com. Repito, MBAenEspañol.com.
Así se despedía Óscar de Marcos de un club muy especial, un club en el que ha visto cómo todo crecía y cómo soñaba con haber estado en esa final de ayer de la UEFA Europa League, en la que al final estuvo el Manchester United, aunque terminó sin título para el conjunto Red Devil. Ayer también conocimos la renovación de Hans-Dieter Flick hasta 2027. Nos contaba nuestro Alejandro Segura, enseguida vamos a estar con él, que la de Rafinha parece que está al caer. La de Lamine Yamal parece un puntito más compleja, pero pinta bien. Al final estamos hablando del, al menos para el Fútbol Club Barcelona, mejor jugador del mundo.
Bueno, sí. Ya hemos tenido la alerta marca, ¿no? De que va Méndez para allá.
Por eso ha hablado Deco y por tanto estamos hablando de cantidades muy importantes. Sí, en un chico de 17 años, sí, pero también en uno, si no, el mejor jugador del mundo. Hemos comentado lo de Luka Modric, hay que ver qué pasa con el comunicado, si es que lo hay de Carlo Ancelotti y también de Lucas Vázquez en clave madridista. Pero en otros términos, una noticia del día, tenemos que hablar de la información de nuestros compañeros del Confidencial, Adrián Blanco, sobre Quique Salas y esas apuestas en las que parecía que estaba involucrado de forma indirecta, y según la información y las conversaciones de WhatsApp que han publicado nuestros compañeros del Confidencial, de indirectas nada, estaba metido hasta el cuello.
Sí, con un grupo de amigos, con otros dos amigos que también están siendo investigados. Se están investigando precisamente 6 amonestaciones que recibió Quique Salas la temporada pasada con el Sevilla. Eso sí, las investigaciones o los investigadores han llegado a la conclusión que la conducta de Quique Salas encaja con un posible delito de estafa a los operadores del juego, aunque no, sus acciones no llevaron a cambiar los resultados de los partidos, así que hay que ver en qué queda esta investigación. pero es evidente que Salah se ha metido en un lío gordo el futbolista del Sevilla.
Sí, y además por un precio, diría, muy barato. Habla la investigación de que los amigos de Quique Salas han ganado 9.000 euros, cerca de 9.000 euros con toda esta trama. Es que parece una torpeza tremenda. Hay dos amigos también del futbolista que están implicados. Y deja el artículo publicado por Nacho Laborda esta mañana en marca.com una última frase de Quique Salas a sus amigos diciendo: esto se nos está yendo de las manos. Es una imprudencia tremenda, pero no por ello menos delito. Así que bueno, veremos en qué acaba todo esto, pero ya digo, ha sido una lástima. Al futbolista le ha fastidiado esto, un traspaso al Lazio el pasado mes de enero. Ha sido uno de los jugadores que más ha crecido en el Sevilla.
Se lo ha fastidiado él solo.
Sí, totalmente. Veremos cómo acaba todo esto, pero es una lástima por el chico.
Más noticias de última hora. Ha sido nosotros llegar aquí a Valencia, empezar con la pizarra de Quintana y sucederse las noticias de última hora, importantes además, porque la FIBA acaba de anunciar que el Eurobasket 2029 se va a disputar aquí en España, así que estamos de enhorabuena. Ya tenía buena pinta la historia, parecía que éramos los principales favoritos y nos lo hemos llevado. Eurobasket de 2029 se celebrará aquí en España. Tenemos etapa del Giro de Italia, etapa número 12. Están escapados Giuse Epis, Andrea Pietorbor y Manuele Tassoni. ¿Más o menos?
Más o menos.
Bien, más sí, o menos. Sí,
suena bien.
Un minuto 20 sobre el pelotón. Quedan 59 kilómetros.
No llegas a fuga, ¿no?
Yo creo que no. Creo que va a haber sprint masivo. Nosotros, me comunico ya, sí, con Javi Lázaro, que claro, estamos aquí en el directo, a ver si podemos ya tener la charleta que queríamos tener con alguien muy importante y que ha hecho posible que nosotros estemos aquí en Valencia. Ya se está sentando aquí con nosotros, cerquita de
Nahuel. No seas tímido,
de
Javi,
o sea, ¿qué decir? No, Lázaro no, a Lázaro luego, a Lázaro déjale, porque tenemos ya aquí con nosotros a Miguel Ángel Gadea, director de la sección de deportes de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tal, Miguel Ángel, cómo estás?
Miguel Jorge.
Ah, Miguel Jorge, esto es culpa de Javi Lázaro. Él, no le vuelvas a contratar, llámanos aquí a nosotros directamente. Bueno, Miguel Jorge, un placer, muchísimas gracias por traernos aquí. Queríamos que nos contaras un poquito en qué consiste esta jornada tan deportiva. Nosotros te tenemos que contar así a modo de anécdota. Hemos venido en taxi. El taxi nos ha dejado bastante lejos y hemos tenido que cruzar todo el campo y hemos visto voleibol, hemos visto fútbol, hemos visto chavales yendo de un lado a otro. O sea, una jornada muy bonita, muy deportiva.
Sí, bueno, ahora el día de hoy lo que hacemos es el trofeo universidad, que le llamamos, donde nosotros aquí en la universidad tenemos 14 escuelas. Diferentes titulaciones, y hoy en el trofeo universidad compiten en todas las modalidades unas escuelas contra otras.
O sea, es algo de la casa, digamos, ¿no?
Totalmente de la casa. Además hay una competitividad increíble, porque como llevamos 30 años haciéndolo, el trofeo que se entrega hasta que no eres campeón por lo menos 3 veces. Cuando ganas 3 veces, entonces,
en propiedad, ¿no?
En propiedad lo quedas. Y nada, pues bueno, hay una competitividad entre las escuelas muy importante y están compitiendo en todas las modalidades.
¿Cuántos jóvenes están compitiendo?
El día de hoy somos como 1.800 estudiantes los que están compitiendo.
¡Qué maravilla!
Hemos visto por aquí repletos los pasillos de vitrinas con trofeos para arriba y para abajo. Es que esto es una maravilla, ¿eh?
Sí, no, además es que luego cada escuela, por su cuenta, en España se organizan lo que son las competiciones por escuelas. Las escuelas, pues, de ingenieros industriales tienen su concentración cada año en una universidad. Entonces, muchos de los trofeos que exhiben las escuelas en sus vitrinas son propios de la titulación.
¿Quién suele ganar? ¿Quién tiene ahí un poquito
la pregunta complicada?
Sí, no, a ver, es un hecho. O
sea, datos.
Esos son datos. Entonces, la escuela que más veces ha ganado el trofeo ha sido la Escuela de Industriales. Además, lo ha ganado en un 60% de las ocasiones.
¿Dominio?
Hay un dominio muy importante. También es una de las escuelas que más alumnos tiene.
Ah, bueno.
Por lo tanto, pues bueno, tiene más gente para poder participar en todas las disciplinas.
¿Cuál es la agenda de hoy? ¿Qué podemos ver luego cuando acabemos el programa?
Bueno, están todas las competiciones en marcha porque normalmente, menos las individuales, el resto son eliminatorias. Entonces van pasando de
ronda.
Están los cuadros, van pasando de ronda, y durante todo el día hay todas las disciplinas, pero claro, va subiendo el nivel porque ya son las finales, etcétera.
Entiendo también que en un día así con mucho deporte lo que se pretende también es fomentar esos valores adheridos a lo que nosotros entendemos como deporte, que a veces en la máxima competición, que es lo que nosotros tratamos, hay veces que cuesta ver, hay veces que hay que rascar un poquito, pero que si vamos a fútbol formativo, a deporte universitario, encontramos con más facilidad, ¿no? Ese compañerismo, esa rivalidad sana.
Totalmente, totalmente. Además, incluso yo te puedo decir, soy profesor de aquí, de la Escuela de Industriales.
Bueno, a ver, yo aquí veo un conflicto de intereses, pero bueno.
Y te puedo decir que hay incluso compañeros nuestros en la titulación que utilizan el deporte para dar sus propias clases cuando tienen asignaturas transversales como trabajo en equipo, liderazgo, etcétera. Pues bueno, utilizan el deporte en este sentido. Incluso un compañero pues utiliza el remo, por ejemplo, se los lleva a remar a toda la clase, se los lleva a remar para hacer trabajo en equipo, etcétera.
Pues podemos llevar a Miguel a remar.
Sí, hombre, claro.
A ver, pero con flotador, por favor. Bueno, sería el típico que acabaría hundido en una fuente. No sé si hay alguna anécdota en todo este tiempo, en todos estos años, que nos puedas contar de, no sé, alguna final, algún momento, alguna persona que haya pasado por aquí y luego haya llegado a, no sé, bueno, a algo más.
A ver, yo creo que la anécdota ahora mismo, pues bueno, tal como ha evolucionado la sociedad, la relación de los estudiantes con la propia universidad ha cambiado totalmente. Tienen mucho más relación con lo que es los compañeros de clase, etcétera, pero al crecer tanto la universidad ha cambiado total. Antes aquí éramos cuatro escuelas y había un sentimiento de universidad, ya no de tu escuela, sino de tu universidad, muy importante. Entonces, ha habido años en que la rivalidad de las finales ha sido increíble, pero de estar prácticamente todos los alumnos de una escuela animando a su escuela en el desarrollo de las finales, y había unas competiciones increíbles.
Entiendo que a los valencianos y valencianas que nos estén escuchando se pueden acercar aquí a ver las pruebas que quieran estos días, ¿no?
Por supuesto. Y luego otra anécdota también es, por ejemplo, pues bueno, tenemos muchos alumnos que están compitiendo a nivel muy importante, están compitiendo en equipos federados que no son de la universidad, o sí, pero están jugando en equipos muy importantes, o bien individual. Y será el caso, yo conozco mucho el caso del rugby porque nazco del rugby, de jugadores que en sus clubs que juegan a alto nivel les prohíben venir a competiciones como estas.
Porque aquí se rasca.
No, y porque luego pues no tienen un nivel, no quieren que se lesionen, claro, etcétera. Y vamos, desafiando absolutamente entrenadores lo que haga falta, vienen a defender a su escuela y a participar y se saltan todo.
Me comentaban aquí que el ciclismo femenino es un poco deporte estrella, ¿no?
A ver, sí, nosotros hemos apoyado desde el principio el ciclismo femenino muy importante, más que nada por un motivo. El ciclismo es un deporte muy ingenieril. Es donde la ingeniería, pues bueno, se refleja
barriendo mucho. Para casa.
Además, estamos en una escuela como es la de aeronáuticos, donde esto tiene mucha cabida. Y uniendo eso, además, al deporte femenino, hace cuatro años se decidió apoyar esta línea. Y la verdad es que hemos tenido un éxito rotundo. Tenemos un equipo de élite que está triunfando en España. Ha ganado incluso, bueno, el año pasado participó en la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España, es el campeón autonómico y está ganando muchas, y estamos apoyándolo ahí, pues bueno, un poco la representación de la universidad. Qué bueno. En este sentido.
Pues Miguel Jorge, para nosotros es un auténtico placer y un orgullo que nos hayáis llamado para estar aquí, para celebrar junto a vosotros, pues uno de los días más bonitos del curso.
Efectivamente, y para nosotros un orgullo teneros aquí.
Nosotros encantados, decíamos al entrar aquí a la Escuela de Aeronáutica que era la única forma que teníamos de entrar,
¿sí?
Así que muchas gracias, porque de otra manera...
Ingenieros por un día.
Estaba complicado. Sí, damos para lo que damos, para el fútbol.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias al director de la sección de deportes de esta Universidad Politécnica de Valencia, Miguel Jorge Gadea. Nosotros, con toda la actualidad ya ordenadita, con los comunicados de última hora, recordamos, Luka Modric abandona el Real Madrid y el Eurobasket 2029 se va a disputar aquí en España. Sacamos la pizarra y nos ponemos a analizar el Manchester United Tottenham.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Colombia, Zanzíbar, Mauricio, Isla de Sal, Albania. Consulta condiciones. Reserva ya con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sky Showtime. Consigue un 40% de descuento en el plan estándar durante 12 meses. Más acción en la serie Tierra de Mafiosos.
These days, life is all... Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
Más batallas épicas en Gladiator 2. 40% de descuento durante 12 meses. La oferta finaliza el 30 de junio de 2025. Más contenido por menos con Sky Showtime. Aplica en términos y condiciones.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional, cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-103-104.
¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
La Pizarra de Quintana.
Vamos a sacar la pizarra para analizar un poquito lo que fue la victoria del Tottenham por 0-1 ante el Manchester United. No vamos a rascar en exceso porque no hay mucho que rascar.
Bueno, a mucha gente le va a venir bien, ¿eh? Hubo gente que se puso el partido y en un momento dado dijo, oye, yo esto ya, lo pero, quito, ya que me lo cuente los de la pizarra mañana, ¿no?
Pero es que contemos lo que contemos va a ser mejor de lo que fue.
Sí, Manchester. No, bueno, hay veces que la radio tiene eso, ¿no?
Sí.
Es lo bonito.
Un partido, creo que con bastante ritmo, pero ritmo accidentado. Siempre a partir de errores era imposible ver cómo un equipo u otro daba 5 pases seguidos. Lo intentaba más el Manchester United, el Tottenham era aún más vertical, pero todo eran errores permanentes.
Sí, seguramente con bastante miedo a perder de los dos en la primera mitad. Ninguno quería cometer un error grosero que le comprometiese la final, pero claro, uno se pone a analizar el partido y se pone a ver los futbolistas que había sobre el campo y quizá ese miedo a perder también está aislado con que son dos plantillas que van ciertamente justas.
Pero yo me encontré mucho ese motivo, chicos, sí. El de decimosexto contra decimoséptimo, evidentemente algo hay. También creo que son dos posiciones matizadas. Es decir, en el momento en el que vieron que no se iban a meter en Europa, dejaron de competir y sabían que no iban a descender porque el descenso en la Premier
estaba
cantado. Pero más que el tema de la calidad, yo creo que el problema era que se enfrentaba, lo habéis dicho antes, uno contra otro y que son equipos con defectos y virtudes muy parecidas.
Y que se conocen mucho.
Claro, entonces, lo decimos siempre, cuando hay final entre dos equipos de un mismo país, normalmente el juego se deteriora, ¿no? Se conocen demasiado, hay demasiado respeto y si encima son dos equipos, pues oye, un poco castaña, porque luego son,
sí.
Pues termina sufriendo el aficionado.
El tema principal aquí creo que es que se pareció mucho al típico partido de jornada 36 entre dos equipos de zona baja, que en una final de Europa League normalmente el partido está más relacionado con la ambición de ganarla, con la ilusión de culminar una gran temporada, y aquí los dos proyectos, tanto el United como el Tottenham, tenían muy claro que el que perdiera iba a salir muy perjudicado, tenían más cosas que perder que ganar en la final.
Es posible, veíamos al principio del partido a Bruno Fernández y a Matt Diallo mostrando que eran un poquito los diferentes, sufría mucho el lateral izquierdo del Tottenham, Udogi, que a mí es un jugador que me gusta bastante, pero que creo que ayer lo pasó mal en esas situaciones de uno para uno, pero eran situaciones poco claras, poco precisas, porque no había velocidad con pelota. Sí velocidad en el juego, en los errores, pero no con pelota.
Bueno, que fue una tónica del partido del Manchester United, porque cuando luego se pone en desventaja en el marcador le faltó mucha claridad, le faltaron muchas ideas en zona de tres cuartos de campo para resolver mejor. Es verdad que Bruno Fernández tiene en la segunda parte una gran llegada al área de cabeza, que es un remate que no llega a introducir entre los tres palos, que no va ni siquiera a puerta, pero es verdad que esos errores, esa falta de acierto en los dos equipos, marcó mucho la final en la primera parte.
Al final, la jugada del único gol, que no es un disparo, es un gol en propia puerta.
La UEFA se lo da a Brennan Johnson, ¿eh?
Es que no sé si hay un toque final, una toma en el que puede rascar ahí con los tacos la pelota, el esférico, pero bueno, en todo caso no deja de ser un centro lateral.
Que un tiro al palo no cuente como tiro a puerta, y eso sí,
la verdad.
Claro, es que es duro a veces, ¿eh?
Cosas de la estadística, sí, de los ingenieros.
Sí, justo, culpa de los ingenieros.
Bueno, el caso, que fue una situación de un centro lateral, una jugada donde no se impone el United, un rebote, un accidente, pero ahí ya en el momento en el que marca el Tottenham ya tienes el guión más predefinido, ¿no? Porque el Tottenham se va a encerrar atrás, se va a meter más atrás, el United va a tener que asumir la pelota y, como veremos luego, no va a saber qué hacer con el balón.
Sí, es cierto que el Tottenham no termina de saber cómo salir de ese bloque muy bajo, y de hecho vimos en el tramo final a un Heung-min Son que entró para llevar la cinta de capitán, pero que no estaba para jugar el partido, que estaba muy mermado
muy
en el físico. Pero claro, es que en el United vimos una falta de ideas, una falta de claridad. Es que Harry Maguire ya es que se hace casi media hora dentro del área rival intentando rematar alguno de los balones muy frontales que le tiran.
No sé si puedes ver, Nahuel, cuántos centros hizo el Manchester United, pero fueron una barbaridad, sobre todo que eran centros, Adri, que eran desde posiciones muy lejanas, ¿no? Este tipo de centro que haces, pues yo recuerdo el Valencia en los últimos partidos con el Pipo Baraja, que decías, es que no puedo generar ventaja y centro desde donde sea.
Sí.
Perdón
sí.
por recordarlo, pero bueno, era un buen ejemplo ya que estamos hoy aquí en Valencia.
Son
ese tipo de centros.
30 centros del United, tan solo 6 encontraron el rematador.
Sí, esto me sonó un poco a la estrategia, entre comillas, del Real Madrid para remontar eliminatoriamente el Arsenal. Centros a la desesperada, sin ganar línea de fondo, sin ganar una ventaja previa. Centros al área porque sí, a ver si cae la posibilidad de marcar gol.
Y ahí es verdad que vimos brillar al Cuti Romero, que es un jugador que destaca en este tipo de contextos, situaciones y partidos.
Cuti Romero disfrutó del partido, ¿eh?
Hombre, de los pocos. Hombre, para él, el mejor partido de su carrera. Pero también vimos una acción de Mickey Van de Ven espectacular.
Buah. Yo creo que es la única acción con cierto carisma. Que el seguidor del Tottenham que quiera recordar esta final se acordará de ese despeje acrobático de Van de Ven.
En Inglaterra, bueno, realmente en todo Reino Unido, porque vas a Celtic Park y el caminito de acceso a Celtic Park hay un montón de estatuas. Son muy de estatuas allí en Reino Unido.
Sí.
Bueno.
Sí.
¿Qué?
No, continúa.
Vale. Y estoy seguro que en el estadio del Tottenham, en White Hart Lane y demás, la estatua de Mickey Van de Ven haciendo ahí un escorzo, sacando el balón de chilena, va a ser complicado de hacer.
Sí.
Pero...
Claro, ¿dónde está el punto de apoyo? Claro, ingeniería de nuevo, ¿no?
Claro. Sí, pero es un paso gran... cobran.
Claro, sí,
es una gran acción defensiva. Luego tuvo una gran parada Vicario, por ejemplo, un remate de Luxou dentro del área de cabeza, creo que lo saca bien el guardameta del Tottenham, pero es verdad que esa acción en línea de gol sí que estuvo a la altura de lo que esperamos de una final europea, al menos algo de espectáculo por parte de alguno de los dos equipos.
¿Creíais que remontaba el Manchester United o no lo visteis en ningún momento posible?
Que cuando entró Garnacho, quizá en la banda izquierda, que empezó a regatear, que empezó a encarar un poquito, a generar situaciones de peligro, quizá por ahí parecía que podía llegar.
Buena rajada de Garnacho.
Sí, otra más.
No estaba muy contento con los minutos que le habían dado después de haber sido protagonista en las eliminatorias del United, que me parece que son de cierto nivel, que oye, comparado con la final sobre todo, y a mí me llamó mucho la atención que Meinu entra en el minuto 90, que Eriksen 0 minutos, que entra muy tarde Garnacho, que al final para abrir un bloque bajo es que tiene jugadores de bastante calidad del Manchester United que no tienen ningún tipo de peso en el partido.
Leí ayer a nuestro compañero Frank Guillén diciendo cómo el Tottenham ha tenido temporadas muy bonitas y muy brillantes. Ya nos olvidamos.
Jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Un poco.
Sí, nos olvidamos que cuando gana la Liga el Leicester, en la Premier League, segundo creo que termina quedando
el Chelsea,
pero el que más cerca estuvo fue el Tottenham de Pochettino. Había un Tottenham que llega a la Copa de Europa, que creo que le elimina precisamente el Real Madrid con Luka Modric, donde veías que era un equipo de nivel y que jugaba bien. Bueno, pues decía Frank que el año pasado jugaba muy bien este equipo de Postecoglou, no ganó nada. Este año está jugando terriblemente mal y gana su primer título en 20 años. Esto es el resumen de, a veces, el fútbol, que es muy difícil de controlar, de predecir y de analizar.
Sí, y además el título trae premio, que es la clasificación a Champions, que va a estar en Champions la temporada que viene, así que a ver qué hace el Tottenham como proyecto este verano, porque tiene futbolistas interesantes, pero entiendo que la inyección de la Champions reforzará a Daniel Levy.
Y bueno, y viendo la victoria, hay varias historias que molan mucho. El tema de Heung-Min Son, sí. Diciendo, oye, Harry Kane ha conseguido su primer título también esta temporada, nosotros lo hemos hecho también.
Me cae muy bien.
Si no llega a ganar Kane y el Tottenham gana la Europa League, es como...
Sí, bueno, puede pasar también con Mbappé y el Paris Saint-Germain.
Sí, sí. Ya, bueno, pero Mbappé ha ganado cosas, ¿qué decir?
Sí, pero...
Champions ninguna.
Se ha viralizado mucho un vídeo, por cierto, del primer gran torneo que gana Postecoglou a nivel de selecciones con Australia, que es una final contra Corea del Sur, y hay un abrazo en 2015 entre Postecoglou y Heung-Min Son. Era la época que se hablaba aquello del servicio militar de Heung-Min Son, sí, que necesitaba ganar algo y demás. Y claro, que ganen juntos 10 años más tarde el torneo tiene algo de historia redonda. Y bueno, Postecoglou se convierte en el primer técnico no europeo y no sudamericano en ganar una final europea. Había bastantes periodistas australianos hablando de lo marginado que está el fútbol en Australia, incluso a nivel de instituciones. Postecoglou en muchos momentos, él es nacido en Grecia, pero sí, criado en Melbourne. Es que fue una figura marginada, una especie de, oye, el friki este que le gusta el fútbol, ha hecho una carrera larguísima para poder llegar al Tottenham, está en un momento crítico, ya digo, ya veremos si sigue la temporada que viene o no, pero que haya conseguido ganar y esa sensación de cambiarle la imagen de equipo perdedor al Tottenham en esta final, me parece también muy bonito.
Sí. Veremos cómo afecta tanto al proyecto del Manchester United como el del Tottenham, pero es una final que no recordaremos.
No.
O que esperamos no recordar.
Yo creo que no. La recordaremos porque se jugó en Bilbao y no estaba el Athletic Club.
Sí, eso dolió un poquito, pero bueno, es lo que hay. También es verdad que el Manchester United terminó sacándole unos cuantos goles de ventaja al Athletic Club, a pesar de que al principio de la eliminatoria estuvo bastante disputada la cosa. Hasta aquí el análisis de esta final de la UEFA Europa League. Hacemos un breve parón y hablamos con Carlos Vicente Gómez, con nuestro Chitu, de esa despedida de Luka Modric. Llamamos a Barcelona a Alejandro Segura para hablar de la renovación de Flick, Lamine y Rafinha. Y cerraremos con Juan Antonio Pineda en Sevilla con el tema de Quique Salas, pero también de Alfon.
Sí. Hay una cláusula...
bajita.
Sí.
O sea, recordamos,
otra vez,
Alfon, jugador del Celta, acaba contrato, lo tiene hecho ya con el Sevilla. En ese contrato la cláusula parece que es de 5 millones y es posible que haya algún club que lo pague ya antes de que Alfon debute con el Sevilla.
Tremenda historia.
Que nos la cuente Pinedita en unos minutos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona.
Si hay deporte en directo, ¿qué haces?
Nada, aquí, conectando el marcador. Vale, ya funciona.
A ver, dale. Madre mía, cómo suena. Ya sabes, si hay deporte en directo,
marcador con Pablo Parra.
Radio Marca, la radio del deporte.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual. Un baloncito.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
Bueno, ¿conoce esta canción?
Creo que no, no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke... ¡Venga ya, dos!
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, Directo Marca, la pizarra de Quintana, Marcador y Buenas Noches y Buenos Goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con hojas compuesto.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? ¡Ah! Uno que juega en la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos, para que no te pierdas nada. Radio Marca. Lo damos todo.
Lo comentábamos nada más a arrancar la pizarra de Quintana. Luka Modric anunció su adiós del Real Madrid y a los poquitos minutos el Real Madrid publicó un comunicado oficial en el que también figuraban varias palabras de cariño y afecto de Florentino Pérez, el presidente, hacia el que ha sido uno de sus mejores fichajes, un croata, una leyenda, que desde luego se va a despedir por todo lo alto el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Carlos Vicente Gómez, Chitu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Chitu, teníamos pautado hablar a esta hora de la tarde y yo te iba a preguntar que qué pasaba con el tema de las despedidas del Real Madrid, porque hoy mismo hemos visto cómo Óscar de Marcos se ha despedido, como se tiene que despedir una leyenda del Athletic Club, y no sabíamos qué pasaba ni con Ancelotti, ni con Lucas, ni con Luka Modric. Bueno, con el croata ya lo sabemos.
Sí, ya medio lo sabes, un poco todo, porque es cierto, falta saber lo de Lucas Vázquez, lo de Ancelotti, cosas de la vida, todavía no hay comunicado oficial, pero todo el mundo lo sabe, que va a ser su último partido en el Real Madrid, y uno de los principales alicientes para aquella persona que vaya a ver el partido del Real Madrid en el estadio el sábado ya queda resuelta, falta ver el cómo, pero es cierto, Luka Modric se va a despedir del Estadio Santiago Bernabéu este sábado contra la Real Sociedad. Todavía va a jugar el Mundial de Clubes, pero aquí se acaba ya de manera oficial una historia preciosa de Luka Modric ligada a la figura del Real Madrid que comenzó en el verano del año 2012. Y yo diría, Quintana, que ante todo triunfal, por hacerte un resumen rápido, porque ese día que debutó en septiembre del año 2012 ya ganó una Supercopa de España, y todo esto ha culminado con 28 trofeos, siendo el futbolista de clubes que más metal ha levantado gracias a su etapa en el Real Madrid.
Sé que es difícil, Chitu, pero ¿con qué imagen se va a quedar el madridismo de Luka Modric? ¿Con qué partido se va a quedar, tú crees?
Bueno, pues es cierto, hay un montón donde elegir. Sí, yo creo que el punto de inflexión es esa eliminatoria contra el Manchester United en Old Trafford, porque es cierto que a pesar de empezar ganando la Supercopa, su primer año no fue bueno, pero en el año 2013 algo hace clic en la cabeza de Luka Modric con ese disparo desde fuera del área, y a partir de ahí dejando un montón de imágenes icónicas. Grosso modo se me viene a la cabeza, obviamente, el córner de la décima que lo protagoniza Luka Modric, la carrera épica en el Estadio Santiago Bernabéu, 10 contra 10 en la remontada contra el Paris Saint-Germain que le gana a Leo Messi, y en esa misma Champions también podemos apuntar la asistencia que le da Rodrigo cuando el Real Madrid está groggy porque le remonta al Chelsea y finalmente gana el Real Madrid. Son tantos los motivos, son tantos los sonidos que podemos recopilar, son tantas las situaciones que hasta se me ocurre una fuera del campo. Cuando el Real Madrid, recordaréis, gana el Clásico en Valdebebas en tiempos de la pandemia, y Luka Modric, en un acto bueno pues de perseverancia y de amor al escudo, cuando Piqué está esperando al árbitro para proteger estar, incluso saca ese genio que tenía, no solamente siendo un genio en el campo, sino también teniendo ese genio, ese carácter, jugando con la dualidad de la palabra después, y le riñe.
Llevamos, yo creo, muchas temporadas pensando que podía ser la última de Luka Modric en el Real Madrid, y dentro de ese futbolista ya veterano, de que dice, bueno, ya está de vuelta de todo, a mí me ha quedado muy marcada esta última etapa de Modric, la asistencia a Benzema en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, sí. Después, antes de ganar la decimocuarta, parece un pase de esos que dices, oye,
que haya que pensar,
es que hay que levantarse a aplaudir,
que haya que pensar qué número de Copa de Europa es con el Real Madrid, habla bastante de lo que ha hecho Luka Modric, porque para mí, chicos, resume bastante bien lo que ha sido el Real Madrid en esta última década. Siempre se dice que el Real Madrid no tiene estilo de juego, a mí me parece una forma un tanto peculiar de resumir que es un equipo que puede jugar a muchas cosas. Luka Modric ha sido capaz de mandar cuando tocaba, ha sido capaz de sufrir cuando el equipo lo pedía, ha sido capaz de tirar de iniciativa individual para estar por encima de la pizarra. El Madrid ha tenido una salida de balón espectacular los últimos años y la ha tenido sobre todo por Toni Kroos y por Luka Modric. Quiero decir que es un jugador que resume bastante bien esto que desde fuera se dice, que el Madrid no juega nada, y realmente, si lo analizas con un poquito de perspectiva, la realidad es que el Madrid puede jugar a muchas cosas porque tiene o ha tenido a centrocampistas como Modric.
Bueno, es que Luka Modric es un centrocampista que ha dominado la Champions durante una década, y en esta década ha levantado 6 copas de Europa con el Real Madrid. Él lo ha hecho de una manera diferente a Kroos y a Casemiro, era el famoso tributo con el que jugaba el Real Madrid en el centro del campo, histórico ya en el club blanco, y Luka Modric lo hacía a través del pase, pero también del movimiento. Él ha tenido un cambio de ritmo, esa aceleración de Modric para salir en conducción, que seguramente será uno de los grandes gestos técnicos que ha tenido él como centrocampista estos años.
Chitu, ¿qué sabemos del sábado? ¿Va a haber algo especial en la despedida? ¿Estamos esperando? Hombre, entiendo que una vez ya se anuncia, evidentemente el aficionado va a ir con ganas de agradecer a Luka Modric lo que ha sido. Entiendo que el club también estará a la altura, pero claro, no va a despedir solo a Modri, tendrá que despedir también, obviamente, a Carlo Ancelotti y entiendo yo también que a Lucas Vázquez.
Sí, de hecho, ahora mismo pues se está en proceso de intentar remodelar esa despedida y a ver hasta qué punto meten otro invitado más con Lucas Vázquez. A mí me gusta que el aficionado ya sepa a lo que se va a tener y que va a haber un partido doblemente especial porque no solamente va a despedir a Ancelotti y a Luka Modric. Ayer pregunté yo a la gente de la grada fans, pero la verdad es que pregunté individualmente por Ancelotti. No creo que tuvieran ya también esa información. Y es cierto que, al igual que pasó con Toni Kroos la temporada pasada, Quintana le iban a dedicar un tifo en el fondo sur, no sé si tendrán que incluir otra figura o otro detalle u otra palabra. Y más allá de eso, el Real Madrid todavía no ha hecho nada oficial, no ha anunciado ninguna ruptura de protocolo, pero creo que todo lo que no sea emular o superar al día que el alemán dejó de ser futbolista del Real Madrid, o al menos se despidió del estadio, es verdad que el viento no sopla tan a favor, era la víspera de un partido de una final de Champions, lo de Kroos, pero creo que sería poco para mí que Ancelotti cogiera el micrófono, no estaría de más, que los trofeos estuvieran en el campo no estarían de más, que las familias pudieran ver de cerca la despedida de sus papis y de sus esposos y de sus referentes familiares no estaría de más. En fin, que yo creo que el partido empieza a coger todavía más valor y más alicientes, porque sobre el juego ya sabes que no hay nada, pero se despide Imanol y se despide Ancelotti y ya sabemos que seguro se despide Modric.
Desde luego que sí, vaya día de despedidas. Quizás también Martín Zubimendi de la Real Sociedad y Bryce, veremos.
Estaría bien tener el comunicado oficial de Ancelotti en algún momento, ¿no? De aquí al sábado igual se sacan un ratito, ¿no?
Igual veremos.
Porque cinco párrafos hay que escribirlos, también te digo, ¿eh?
Sí, pero ¿qué cinco párrafos?
No, claro.
Como no escribes las editoriales, se nota, ¿eh?
Claro.
Bueno,
claro.
Chitu, muchísimas gracias. Si hay cualquier información
hasta
de última
luego.
Hora, nos pides paso.
Vale,
nosotros ahora nos vamos a Barcelona porque ayer fue acabarse el programa y conocer la renovación de Hans-Dieter Flick hasta 2027, pero la renovación que no preocupa, no es el término preocupar, sino más bien ocupa al FC Barcelona y al barcelonismo, es la de Lamine Yamal. Alejandro Segura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es la última hora de la renovación de Lamine Yamal? Que, insisto, no preocupa, pero sí ocupa ahora mismo al FC Barcelona.
A ver, no preocupa porque hay que tener claro una cosa. Lamine Yamal es menor de edad todavía, hasta el 13 de julio, que él cumple los 18, no puede firmar su nuevo contrato. Entonces, bueno, hay cierto tiempo para ir negociando. En cualquier caso, está Jorge Méndez en Barcelona, ha aterrizado este mediodía. Se ha reunido con Lamine Yamal, la reunión con Lamine Yamal y el entorno de Lamine ya ha terminado. Está Jorge Méndez todavía en Barcelona, veremos si se reúne con Joan Laporta a lo largo de la tarde-noche, que tiene bastante pinta, ya que está aquí en la ciudad condal. Pero claro, Joan Laporta está ahora en las oficinas del Camp Nou, porque ahora hay bastante un movimiento con el tema de las renovaciones. Ya no solo es la de Hansi Flick, la futura renovación de Lamine Yamal, sino que también va a renovar en cuestión de una hora y 10 minutos, está citado en las oficinas Rafinha, el futbolista brasileño que va a renovar hasta 2028, una temporada más, acababa su contrato en el 27, una temporadita más para Rafinha, que firmará 1+1, así que bueno, el Barça se está poniendo las pilas este final de mes para avanzar en las renovaciones de la columna vertebral de la plantilla.
Por lo que cuenta Segura, tiene que ir Rafinha a las oficinas, estampar la firma y hacerse la foto, ¿no? Un poco más.
Sí, poco más. Fíjate que la verdad que esta negociación con Rafinha para la extensión de contrato ha sido bastante más rápida, más sencilla de lo que todo el mundo esperaba, creo. Han sido pocas reuniones las que han necesitado para extender el contrato.
¿Por qué la gente esperaba un poquito más de complicación? Lo digo porque a Rafinha siempre se le ha visto extremadamente cómodo en el FC Barcelona. Creo que ha encontrado su sitio en el mundo. Y bueno, por el jugador no tenía pinta de que fuese a ser.
Bueno, y que recordemos que durante gran parte de su carrera su agente ha sido el propio Deco. O sea, que,
sí.
que eso debería facilitar también las negociaciones.
O complicarlas.
No, yo digo lo que ha ido más rápido de lo que estaba previsto. Primero, por la gran temporada que ha hecho Rafinha y porque quizá el tema económico podría ser un escollo, pero no ha sido así. Y segundo, porque tenía ofertas suculentas de otros sitios, ¿no? Y de otras ligas lejanas. Entonces, por ahí quizá podría tener algún que otro problema. No ha sido así, ¿eh? Ya te digo, que ha sido todo muy rápido y no ha habido ningún problema, y por eso Rafinha va a pasar por oficinas para sellar su nuevo contrato hasta 2028. No va a ser el único, porque el Barça los próximos días, las próximas semanas también quiere renovar a Eric García, a Íñigo Martínez, por ejemplo, y ya en el mes de julio a Lamine Yamal, que hasta el día 13 de julio no puede firmar su nuevo contrato.
¿Cuáles son las cantidades que se manejan con la renovación de Lamine, segura?
Pues es algo que se tiene que acabar de cerrar, porque no está claro. Fíjate que ahora se han reunido Jorge Méndez con Lamine Yamal, ellos dos solos, sin nadie del FC Barcelona. Entiendo que esta noche habrá reunión entre Jorge Méndez y la parte, en este caso, del Barça, y a partir de ahí donde se va a rubricar todo, ¿no? Lamine Yamal pasa al primer escalón salarial de la plantilla, por debajo de Robert Lewandowski y de Frenkie de Jong, que el Barça cree que tienen contratos fuera de mercado y que lógicamente en la renovación de Frenkie de Jong habrá una adecuación salarial y se rebajará la ficha del futbolista neerlandés, pero en cualquier caso pasa al primer escalón salarial del FC Barcelona, porque muchas veces decimos que tiene 17 años y sí, da vértigo esto, pero claro, lo que demuestra en el campo es que es, si no el mejor, de los mejores jugadores de Europa, y tiene que ir en consonancia su sueldo con lo que demuestra en el césped.
No, yo creo que esto es irrebatible, que si al final tú a Lamine le exiges como a uno de los mejores del mundo, le pagues también como uno de los mejores del mundo, más si cada vez viendo la proyección que tiene, que todo esto lo hace con 17 y no lo hace con 33, ¿no? Que no tiene motivos en el corto plazo para pensar que ese contrato que tú le pagues no vaya a ser rentable para
Barça. Lo que pasa es que yo también entiendo que da vértigo a un jugador tan joven al que le faltan tantas extensiones de contrato, claro, firmarles un contrato tan alto. O sea, con Lamine Yamal estamos metiéndonos en territorio desconocido. Es un caso muy, 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 muy concreto. Pero y
en este caso...
Yo entiendo a las dos partes y entiendo sobre todo que las cifras sean importantes, pero que entiendo también la precaución de, ostras, es que es el primero. Y estos jugadores además pueden firmar a 5 años, pero al segundo suelen estar renovando.
Claro, es que lo normal es que con la progresión que lleva Lamine Yamal, es que dentro de 2-3 años haya que revisar ese contrato para...
renovar cada 2 o 3 años.
Mejorar la ficha, claro.
Bueno, motivo de menos para pensar en el vértigo, ¿no? Si dentro de 2 años vas a estar sentado de nuevo negociando...
Ya partes de otra cantidad. Segura, entonces, en 1 hora y 8 minutos llega Rafinha, se estampará la firma. ¿Sabremos hoy la noticia o habrá que esperar hasta mañana?
Sí, yo entiendo que si firman a las 6, pues una horita más tarde, a las 7 más o menos, 7 y algo, se sabrá ya, lo hará oficial el FC Barcelona.
No nos cae nunca en directo, ¿eh?
Bueno,
o igual sí.
Nos ha caído la despedida de Luka Modric y el Eurobásquet de España en 2029. No está mal. Gracias, Segura.
Un abrazo.
Y nos vamos ahora, para cerrar esta primera hora, a Sevilla con Juan Antonio Pineda. ¿Qué tal, Pineda? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Quintana? Buenas tardes.
¿Qué quieres, empezar con lo de Alfon o empezar con lo de Quique Salas?
Bueno, pues yo creo que hay una noticia que es un poco más desagradable que otra, por lo que tú quieras.
Bueno, vamos a comenzar por lo malo.
Que decía Tomás Campos en Marca.com, una opinión que ha firmado hace un rato, el Sevilla y Gabriel García Márquez. La verdad es que las dos historias son tremendas.
Bueno, vamos con lo de Quique Salas. Sabíamos que la cosa no pintaba bien, Pineda, pero esos WhatsApp y esas pruebas de las que habla el Confidencial hacen que entiendo yo que el Sevilla tiene que pensarse mucho la continuidad de Quique Salas, o al menos el hecho de que esté en disposición de la primera plantilla.
Sí, es verdad que hoy ha entrenado con normalidad. Hemos preguntado en el club y nos dicen que hasta que no haya algo firme, la justicia no se pronuncie, el Sevilla no va a decir nada públicamente, pero evidentemente ese contenido de las conversaciones de su teléfono que ha desvelado hoy el Confidencial, pues obviamente no deja en buen lugar al futbolista, porque en esas conversaciones se ve como el futbolista habla con amigos suyos, con gente de su entorno, no solo de las apuestas sobre cartulinas amarillas para el propio futbolista, sino también para otros partidos, para otros jugadores, como el caso de Isco Alarcón. Se habla de cantidades ganadas en torno a 1.400 euros, que no son muy altas, pero que evidentemente aquí hay una cosa clara: los jugadores tienen totalmente prohibido apostar, tanto ellos como su entorno, como su familia y sus amigos, y aquí ya no solo es un tema penal, ¿no?, que es un tema también puramente deportivo. Si esto finalmente se demuestra, las sanciones para Quique Salas podrían llegar de 2 a 5 años de inhabilitación de un futbolista que iba a ser una de las piedras angulares del proyecto deportivo del Sevilla la próxima temporada. Así que siempre respetando la presunción de inocencia, pero esto no tiene ahora mismo buena pinta. Se sigue investigando tanto al jugador como a su entorno y nos dicen que en los próximos días pues seguiremos conociendo algún que otro detalle del contenido de ese teléfono.
De hecho, Pineda, todo este lío en el que se ha metido Quique Salas frustró su fichaje por la Lazio en el mercado de invierno.
Sí, es verdad que había interés, que tenía novias en el mercado de invierno, pero evidentemente pues ahora habrá que esperar a que se resuelva todo, porque si finalmente se demuestra todo este tipo de indicios y acusaciones, el futbolista podría ser inhabilitado y eso podría suponer una merma muy importante para su carrera deportiva. Más allá de las novias que pudiera tener para el año que viene, el jugador ha hecho una muy buena segunda vuelta. El Sevilla tenía claro que el crecimiento y el proyecto del Sevilla tiene que ir en torno a este tipo de jugadores de la cantera que han demostrado ya que son válidos para primera. Y Quique Salas, la verdad, que estaba haciendo una temporada bastante interesante y el año que viene iba a ser un jugador fundamental en el Sevilla de la temporada 25-26. Así que, de momento, hay que esperar a que termine de resolverse todo esto y a partir de ahí podremos sacar conclusiones y, sobre todo, podremos conocer cuál es la postura oficial del Sevilla, que de momento no se quiere pronunciar.
Pinta mal, pinta feo, y este tema de las apuestas, claro, normalmente no llega a la primera división, no llega a la élite, aunque pasa, y hay casos, pero en el fútbol o en el deporte más de categorías inferiores o incluso regionales, en el tenis, por ejemplo, en los challengers hay mucha preocupación al respecto, y si vemos cómo llegan casos absurdos, por las cantidades, pero casos
no
preocupantes
a nadie. Todo
exactamente, pero casos preocupantes a la élite, pues hay que poner cortafuegos relevantes y educar también en o formar a los chicos jóvenes en que esta es una preocupación y un peligro.
Tenemos en el fútbol europeo un precedente de los jugadores italianos de la Juve y del Milan, el caso sobre todo el de Sandro Tonali.
Sí, al cambio de ludopatía.
Sí, que ha estado inhabilitado, que la temporada pasada apenas pudo jugar y que da la sensación de que la reinserción y el educar mediante la sanción ha funcionado con el futbolista. Sí.
Hay que dejar claro que aquí no hay temas de amaños de partidos ni nada, hay que diferenciar. Aquí
no, no, no.
Apuestas ilegales.
Porque es que el futbolista no puede apostar. Pineda.
Claro, el futbolista no puede apostar absolutamente a nada. Tiene totalmente prohibido apostar él y su entorno. Y él se ha equivocado si se llega a demostrar lo que se está demostrando, porque evidentemente además son cantidades totalmente ridículas para un jugador de primera división que tiene un salario muy importante. Estamos hablando de una apuesta de un partido Sevilla-Villarreal de 500 y pico euros con unos beneficios de 1.000 euros. Es una cantidad absolutamente ridícula, con todo el respeto del mundo, para un jugador de primera. Por tanto, a mí no me entra en la cabeza. La verdad es que no tiene ningún tipo de sentido, y si finalmente se demuestra que se ha equivocado, pues obviamente va a tener que pagarlo.
Y que no es amañar, pero también es desvirtualizar. Si estás forzando tarjetas amarillas o situaciones ahí de competición, pues es algo que el primer cabreado tiene que ser precisamente el club del que eres propiedad y que te está pagando, como es el Sevilla Fútbol Club. Pineda, pasamos a lo de Alfon. Alfon, jugador que lo tiene hecho con el Sevilla, pero que no tenemos claro que vaya a debutar en el Ramón Sánchez Pizjuán defendiendo la elástica sevillista.
Sí, podría ser una operación económicamente muy interesante para el Sevilla. Deportivamente, pues habría que analizarlo, ¿no? Porque el jugador tiene un contrato firmado para las próximas tres temporadas, va a llegar al Sevilla a coste cero porque termina contrato, pero tiene varias novias. Una de ellas es el Villarreal, el equipo de Marcelino. Tiene también interés de equipos de Italia, como la Fiore, como Sassuolo, por ejemplo, y una cláusula de rescisión de 5 millones de euros. Es una cláusula muy apetecible para un futbolista que apenas tiene 25 años y que se puede dar el caso de que el Sevilla saque esos 5 kilos de beneficio de plusvalía sin haberse puesto la camiseta blanquirroja. Aquí tendrán que analizarlo tanto el Sevilla como el futbolista, porque a lo mejor el Sevilla entiende que es una buena operación y a lo mejor el futbolista, cuando firma con el Sevilla en enero, tenía otras previsiones para y ahora darse cuenta de que la situación del Sevilla es totalmente distinta y le puede interesar un cambio de aires. Yo creo que era una operación muy interesante desde el punto de vista del director deportivo, cuando Víctor Horta se equivoca, pero cuando Víctor Horta se adelanta a otros equipos y firma un jugador a coste cero, también hay que decirlo, que lo ha hecho muy bien, y ahora pues todo puede ser.